Revista de la Universidad de México, número 921. Plástico.
Bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México en Radio UNAM. Yo soy Pablo Duarte. El número de junio, el 921 en su larga historia, está dedicado al plástico. Al plástico como objeto, al plástico como idea, al plástico como calificativo incluso. Y hoy, en el programa de hoy, nos vamos a enfocar en el plástico en su faceta más conocida. En esos objetos brillantes, dúctiles y peligrosamente duraderos. Tan duraderos que los vemos por todos lados como desechos difíciles de desintegrar. Y es justamente la desintegración, la reutilización, la reintegración a los ciclos de uso donde está uno de los más grandes desafíos que el plástico plantea tanto a productores como a investigadores y pensadores al respecto. Poder dejar de llenar ríos, banquetas, terrenos baldíos y hasta nuestros propios torrentes sanguíneos con sus partículas. Para platicar sobre esto está con nosotros Mariana Mastache Maldonado. Ella es bióloga y periodista científica, fue miembro de la cuarta generación de la UIP, investiga sobre neurociencias, ambiente, biomedicina, epigenética, y en 2024 fue ganadora del Premio Nacional de Periodismo en Salud y del primer lugar en ensayo del concurso Leamos la Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos.
Gracias a ustedes por el espacio y por la invitación.
No, hombre, qué bueno que estás aquí. El texto lo titulaste Enzimas Plasticófagas y nos hablas al principio, y me gustó mucho cómo lo abordas, porque es casi como el ensamblaje de un equipo de trabajo con una misión muy específica, así como en las películas de aventuras que vemos aparecer a todos los personajes que nos van a acompañar. ¿Quiénes son los protagonistas de tu texto?
Abordamos un trabajo conjunto entre dos instituciones, que es nuestra universidad y el Instituto Tecnológico de Veracruz. En ese sentido, el grupo que se encuentra en nuestra universidad pertenece a la Facultad de Química y justamente ahí se empieza a desarrollar la escena. Después la colaboración con este instituto vendría más adelante, ¿no?
Digamos, como el objetivo de la misión, el objetivo de este proyecto en conjunto, de estos grupos de trabajo, es lograr atacar eso que hace al plástico tan duradero y tan, pues digamos, tan útil. Cuéntanos un poquito sobre la misión en específico de estos dos grupos de trabajo.
Pues acá la doctora Amelia Farrés, que es como digamos la principal encargada en la universidad, me platicó que básicamente ellos se enfocaron o vieron un tipo de plástico como objetivo, que es el PET. Y bueno, a partir de ahí comenzaron a buscar, de acuerdo a la estructura que tiene ese tipo en concreto de plástico, si en la naturaleza había algo parecido, digamos, en estructura, en modelo, y descubrieron que sí, que hay una proteína que se llama cutina, perteneciente o presente en muchas plantas, y bueno, que pues como en todo, hay organismos que también se van a dedicar a descomponer pues estas estructuras, ¿no? Y si hay descomponedores por excelencia, esos son los hongos, entonces voltearon a verlos y efectivamente había un hongo que se llama Aspergillus nidulans, que es el encargado, digamos, de producir una enzima, que es una proteína, que rompe estos enlaces, digamos, que mantienen en la planta, pero en el plástico también, todas sus estructuras unidas.
Ok. El proceso es, según leí en tu texto, es bastante complejo, ¿no? Tiene muchos otros pasos. No es nada más así como échele unas gotitas de tal sustancia y con eso queda.
Sí, claro. O sea, digamos, el hongo en condiciones naturales va a producir hasta cierta cantidad. Pero como sabemos, pues estamos en medio de una crisis de desechos. Entonces, pues no se da abasto, ¿no? Claro. Para ello, pues utilizando herramientas de biología molecular y demás, estas investigadoras se valieron de tomar un poco de los genes de ese hongo y reproducirlos en un organismo que pueda tener una tasa de crecimiento mucho más rápida, mucho más acelerada y por tanto que sea capaz de producir pues más cutinasa, ese es el nombre de la enzima, que pueda ayudarnos, ¿no? A todo esto se le llaman creación de proteínas recombinantes.
Digamos, hay que someter a los plásticos a algún tipo de degradación previa o ¿Te contaron un poco más sobre el proceso ya con el plástico directamente?
Sí, digamos, una vez que, digamos, el otro organismo lo acepta, por así decirlo, porque pues tal cual ese nuevo organismo no es capaz o no la produce naturalmente la enzima, el plástico, pues igual, una vez que está listo, debe de ser pasado por un pretratamiento, ya sea moliéndolo o con calor, y posteriormente se coloca en un medio acuoso, que básicamente va a facilitar que nuestra enzima pueda entrar en contacto con él y empiece a romper todos estos enlaces que lo mantienen unido.
¿Cuáles han sido sus logros, sus avances? ¿Cuál es el estado del proyecto de estas investigadoras?
Pues mira, el proyecto inició o se dio a conocer en 2019, ya de eso ha pasado pues un buen rato
Claro.
y literalmente una pandemia. Entonces, muchas de las actividades quizá se vieron detenidas en ese aspecto, pero lo que me comentaban y que a mí me pareció pues bastante admirable fue que normalmente el plástico, o sea, sin ninguna intervención que nosotros hagamos, digamos, en un vertedero tarda 500 años en degradarse, ¿no? Aproximadamente. Con esta participación que hicieron las dos investigadoras, lograron reducir en 2019 a 3 semanas aproximadamente. O sea que es una reducción bastante significativa. Y para este año, el reto está en llegar a 3 días. Actualmente oscila entre 5 o 7 días, pero ya de por sí, o sea, digamos, bajaron más de 300 años, ¿no?
Sí, no,
De
está fantástico.
degradación. Sí, justamente me mencionaban que pues quieren empezar a escalar un poquito más, pues básicamente a una escala como industrial o mucho más grande que permita ya hacer esto pues en masa, ¿no?
Claro.
Con grandes cantidades de plástico, pero pues justamente parte del trato por parte de inversionistas, empresas y demás es que logren reducir este tiempo de degradación. Y bueno, en eso andan y en ese sentido también han buscado vías alternas, como por ejemplo utilizar otras cutinasas, porque hay más de una, otro tipo de proteínas, o darles, digamos, como otro tratamiento a la cutinasa y acompañarla de otras sustancias que puedan ayudar que quizá actúe un poquito mejor. Y bueno, otros organismos, además de los hongos, también ya han hecho su aparición.
Leía en tu texto, nos cuentas ahí que, digo, esta solución que se ve fabulosa, pasar de 500 años a 3 semanas, es un salto a todas luces cuántico.
Claro.
También tiene ciertas limitaciones. Nos mencionabas al principio de la conversación que se enfocaron en el PET, ¿no? En este tipo de plástico, pero hay otros tipos de plástico también que presentan sus propios desafíos, ¿no?
Sí, claro, o sea, digamos, de acuerdo a códigos de reciclaje, que es como creo que la manera más sencilla que tenemos de clasificar a ciertos plásticos, pues vamos a encontrarlos agrupados en 7 tipos. Pero bueno, en este grupo se enfocaron en aquellos que tenían un tipo de enlace que une al monómero, conocido como enlace éster, y en ese sentido está pues el PET, que es creo que de lo más conocido, de lo más ubicuo, que son botellas y demás, el ácido poliláctico, que lo podemos encontrar también en impresiones 3D o en las tapas de algunos cafés,
Ah,
y
ok.
la policaprolactona.
Fuera de esos, los demás plásticos se están buscando otras enzimas que puedan actuar sobre ellos.
Sí, y digamos, afortunadamente ya se han encontrado. Entonces, hay otros laboratorios alrededor del mundo, incluso en nuestra propia universidad, que se están ocupando de estos otros tipos de plástico.
Digamos que la perspectiva a futuro que después de las conversaciones que tuviste con las investigadoras, con la doctora Farres, ¿cómo se ve el futuro del procesamiento de los plásticos desde la perspectiva de la ciencia y de la, digamos, como de las enzimas plasticófagas, pues?
Pues en el sentido, digamos, de ir hacia la sostenibilidad, pues no hay duda. O sea, sí es bastante prometedor porque este tipo de degradación ayuda a que, tal cual, imaginemos el plástico como un collar, se rompe ese hilo que las une y las cuentitas pueden destinarse de nuevo a producir otros materiales o, bueno, otro plástico y que en algún momento pueda hacer algo de utilidad otra vez. Con las estrategias que hay ahora de reciclaje convencionales, esto puede pasar 2, 3 veces máximo porque se aplican tratamientos con calor y esto va debilitando la estructura. Entonces, ya después no se pueden recuperar los monómeros. y ya no podrían ser de utilidad para crear algo nuevo, digamos, desde cero. Con
Ah,
el
ok.
tema de las enzimas, este límite pues se eliminaría por completo, sí.
O sea, digamos que alargaría la posibilidad de que esté, de que el reciclaje continúe.
Sí, justamente, o sea, empezaría, esto se llama a integrarse a una economía circular, donde pues básicamente se sí se desecha, pero se le da un tratamiento y puede volver a integrarse de manera que justamente estos desechos o residuos no lleguen a sobreacumularse, que es como el problema principal que ahora tenemos, ¿no? Que digamos, desde que existe el plástico hasta nuestros días, menos del 10% se ha reciclado, ¿no? O se le ha dado algún tratamiento. O sea, lo demás de plástico que hay está acumulado o se incineró y pues eso obviamente contamina. Entonces, sí.
Wow, o sea, desde la introducción del plástico como material, solo el 10% se ha reutilizado, o sea, se le ha dado algún tipo de reutilización.
Sí, lo demás está, como ya te digo, acumulado en vertederos o incluso ya está formando sus propios ecosistemas, ¿no? Estas llamadas islas de basura o de plástico.
Claro,
Sí.
con razón, sí, y con razón los microplásticos que pululan por todos lados. Me imagino que aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, la cantidad de desechos es abrumadora, ¿no?
Sí, se estima que, bueno, de residuos sólidos, entre los cuales pues sí hay bastante plástico, se generan pues más de 12.000 toneladas, ¿no? A diario. Y pues la gestión hoy día es deficiente, la verdad. Entonces, acá se necesita pues de muchas cosas, ¿no? O sea, estos proyectos de, como el de la doctora Farrés y de la doctora Peña son muy importantes, pero me parece que forman parte de una respuesta pues mucho más amplia, ¿no? O sea, también nosotros como consumidores, como individuos, tenemos bastante poder en el sentido de pues cuestionarnos hábitos de consumo, los plásticos de un solo uso, ¿no? En nuestras manos está hacer bueno, favorecer proyectos como los que tiene nuestra universidad, pero también presionar un poco a tomadores de decisiones, que también a personas que hagan política y que nos puedan ayudar con temas de legislación sobre el plástico a regularlo, creo que eso sería bastante importante. Sí, no dejarles todo a estos proyectos que ya por sí solos me parecen bastante interesantes y bastante necesarios, pero nosotros también podemos aportar, creo que no es demasiado, no es nada del otro mundo y pues desde luego se necesita de distintos actores sociales, ¿no?
Claro, y para concluir te quería preguntar sobre una bacteria que mencionas en en tu texto, que es una bacteria, digamos, que tiene bastante mala reputación, y es la bacteria E. coli, que tiene algo que ver con todo este tipo de proyectos o tiene una conexión aquí con este tipo de investigaciones, ¿no?
Sí, justamente digamos, tiene ahí, como tú mencionas, medio mala fama en algunas patogenias, pero acá resulta un gran aliado porque, especialmente en modelos de biología molecular y en laboratorio, es bastante dócil y es el modelo bacteriano que se utiliza por excelencia, ¿no? Tiene una tasa de reproducción bastante alta, entonces, en ese sentido. La doctora me mencionaba que a nuestro hongo, nuestra levadura, donde se insertó pues para hacer cutinasa, necesitaba otros tratamientos, ¿no? Que le enriquecieran su ambiente. Y la bacteria no necesita eso. Entonces, también están evaluando las posibilidades de hacerlo a través de ella, porque se reproduce, como dije, mucho más rápido. Y bueno, esto pues aseguraría, ¿no? Que se pueda generar pues más enzima en menos tiempo.
Órale. Mira, entonces, como en estas tramas en las que de pronto el villano no es tan villano y es aliado de alguna manera, la bacteria E. coli podría ayudar a contribuir a la creación de enzimas mucho más, de una manera mucho más veloz, pues.
Sí, digamos, se optimizaría el proceso tal cual y eso implica a su vez, si no se le tiene que dar ningún tratamiento a la bacteria o un enriquecimiento, pues sale mucho más barato
Claro.
y pues es mucho más práctico poder escalarlo.
Está interesantísimo. Tu artículo es de verdad muy enriquecedor y es muy inspirador. Puedes ver que hay este tipo de soluciones y como dices, también es desafiante porque nos tenemos que cuestionarnos la manera en la que consumimos en general, pero la manera en la que consumimos plásticos, ¿no? Es un gran llamado el que haces a tener los ojos bien abiertos al modo en el que estamos consumiendo. Mariana, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo y por haber sido tan generosa con tus respuestas. Te agradezco y te agradecemos muchísimo que hayas participado con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Y les agradezco mucho a ustedes por escucharnos y les quiero recordar que pueden adquirir la edición impresa del mes de la revista en librerías de la UNAM, en librerías independientes y también que pueden suscribirse. Para hacerlo, solo escriban un correo a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. Si quieren consultar la revista en línea, tanto el número actual como el archivo, pueden hacerlo en revistadelauniversidad.mx. Este programa es posible gracias al trabajo y al talento de la productora Frida Saldívar. Muchísimas gracias. Y les recuerdo que se trata de una coproducción entre Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México. Hasta pronto.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.